con salida de las miserias de la vida. Tan aburrido hay que estudiar.
Fernando Vilches, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se llama este grupo que toca esto?
No lo sé, el técnico me lo ha puesto.
No, no, me acabas de hacer, ¿y quiénes son? Me lo has hecho por lo bajini.
No, pero es un conjunto que me gusta mucho.
Ya, ya.
Algo de récord es.
Algo de récord, sí, sí, del mundo. Récord del mundo.
Ya sabes lo del que va a la farmacia.
Que sí,
tenemos
que sí.
Una ampolla, será un ampijo, ¿qué te digo pensando? Pues eso es el.
Hoy es martes, como cada martes toca hablar de educación en lo que se pueda aquí en La Linterna. Acaban de terminar los exámenes de febrero de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Durante estas últimas tres semanas se han examinado alumnos de los cinco continentes, supervisado por más de 700 profesores. Lo han hecho en alguno de los centros que tiene la UNED o en espacios habilitados para este fin concreto, ayudados por un despliegue tecnológico, imagínate, que conecta a los alumnos de todo el mundo con la sede del rectorado de la UNED. Lo dicho, Vilches, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Oye, ¿esto de la UNED es muy importante?
No es importantísimo. Lo comentábamos Ángel y yo esta mañana, le digo para los oyentes y para el señor rector que está ahí con nosotros, pues que hay tres cosas que vertebran España: el Corte Inglés, la Selección Española y la UNED.
Sí,
antes
la
Guardia Civil y ahora ya con este gobierno, ¿no?
Y la agencia pues, decían, claro, pero está el
y
tema
la, como ¿cómo se consigue esto? Se consigue con una organización extraordinaria, con una página web que tienen que es una maravilla, con profesores competentes y con una buena gestión. Al final eso es la clave de una universidad buena.
Yo no sé si sigue habiendo prejuicios en cuanto a la educación a distancia. Es decir, ¿es tan fiable como tus clases en la Juan Carlos? ¿Es tan oficial el título que obtengas como el que obtuve yo en la Complu? No sé.
Sí, lo que solo digo es, porque yo he hecho algunos pinitos con la UNED, es que es más difícil. Es decir, el alumno que va a la UNED va porque quiere y sabe que se enfrenta a una carrera, a un grado en este caso, con más dificultad, porque no tiene el contacto, no tiene las facilidades que puede dar la presencialidad. Pero vamos, el título es excelente, tiene un prestigio entre nosotros los profesores de universidad bastante bueno. Y el futuro, una gran parte del futuro, yo no digo todo el futuro, porque las clases, es decir, el contacto profesor y alumno es fundamental, lo tienen en la UNED con las tutorías, pero el e-learning, o sea, la educación a distancia, desde luego tiene muchísimo futuro para muchísimas personas que ahora trabajan y no pueden ir a una universidad, Ángel, o sea que muy buen título es.
Para saber cómo funciona todo esto, qué mejor que hablar con su rector, don Ricardo Mayrá Luzón, catedrático de Lengua y Lingüística Inglesa en el Departamento de Filologías Extranjeras. Don Ricardo, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Igualmente, gracias por venir. ¿Cuántos alumnos en todo el mundo de los cinco continentes? ¿Esto siempre ha sido así?
Sí, la verdad es que tenemos 170.000 estudiantes matriculados y en las últimas pruebas presenciales hemos realizado más de 210.000 exámenes. Todo ello en los cinco continentes, en nuestras 61 sedes nacionales, 15 sedes internacionales, en los exámenes que realizamos en las embajadas, en las bases militares y en los 44 centros penitenciarios.
¿En las bases militares?
Efectivamente.
¿Y en las prisiones?
Y en las prisiones.
¿Y eso cómo
se
hace?
Sí, en las bases. Bueno, en las bases militares tenemos un convenio que ya renovamos en 2017 con el Ministerio de Defensa y damos y acercamos la educación superior universitaria a aquellos militares que están, bueno, pues en un destino haciendo, en fin, en misiones especiales. Ellos pueden realizar sus exámenes y seguir formándose. Y luego con los centros penitenciarios tenemos un acuerdo con el Ministerio de Defensa.
Interior.
No, el Ministerio de Interior, que ya tiene 36 años y en el que damos formación a más de 1.200 estudiantes.
Curioso. Uh-huh. Mamen Vizcaíno es quien sabe de esto y le gusta la educación.
Bueno, lo que pasa es que el profesor Vilches ya ha hecho spoiler porque ha adelantado la presencia del rector,
claro,
aquí.
Sin querer.
¿De qué le presentarás tú?
Ha hecho sin querer.
Me ha dicho el nombre del grupo, no sé qué,
no récords. Bueno. Pero mira, lo que te va a venir muy bien para cuando a ti y a Julio os metan en la cárcel, podéis hacer otra carrerilla con la UNED,
pues sí,
en la prisión. Bien.
Gracias.
Yo quería preguntarle a don Ricardo, ¿con qué recursos tecnológicos cuenta la UNED? Porque montar todo esto no es fácil, y tal y como estaba preguntando Ángel, en cinco continentes distintos hacerlo casi de forma simultánea, la red tecnológica tiene que ser impresionante.
Sí, no solo la red tecnológica, sino también la red humana. Es decir, disponemos más de, para realizar estos 210.000 exámenes en la convocatoria de febrero, se han desplazado más de 750 profesores distribuidos en 200 tribunales de examen que garantizan el buen desarrollo de todas las pruebas. Pero además, evidentemente, la apuesta tecnológica es absolutamente fundamental. Hemos desarrollado una aplicación, que es la valija virtual, que nos permite, bueno, automatizar gran parte del proceso. Un estudiante que se va a examinar al centro, se escanea su tarjeta de estudiante, recibe su examen, la asignatura donde se tiene que se va a examinar, se le dice dónde se va a sentar dentro del aula, cuando termina la duración del examen, cuando termina el examen lo entrega, se escanea y a continuación ese examen en una valija de retorno, también una aplicación tecnológica, le llega al equipo docente para su corrección y al alumno a su correo electrónico.
Claro, el tema es, no sé, Vilches, ¿qué se estudia, por ejemplo? No sé.
La UNED se estudia un montón de grados, pero yo lo que decía antes, que te comentaba, es lo de la página que tienen, la página web. Es decir, una persona se acerca a la UNED sin saber lo que es, pues empieza. ¿Cómo se estudia? ¿Sabes cómo se estudia a distancia? Y te lo explican. ¿Dónde se estudia? ¿Quieres saber dónde tiene la UNED centros? Los tienes todos, más el blog de cada centro. Y servicios al estudiante, los tiene todos los que tiene cualquier universidad nuestra presencial. Y esa página es sencilla para gente como yo, que he nacido analógico. Me he metido esta tarde, como sabía que venía nuestro rector de la UNED, pues es una maravilla porque te enfrentas a cualquier grado que quieras estudiar, pues con esa página te enteras perfectamente. Eso ya hemos mejorado todas las universidades, pero claro, nosotros tenemos también un servicio de secretaría de presencial que el alumno tiene, nos da el follón hasta en el bar. Yo en la cafetería, en mi universidad no hay cafetería.
¿Cómo hay bar en la facultad?
Es lo primero que se enseña.
¿Ah, sí?
Si no sabes jugar al MUS, Ángel, no puedes hacer una carrera.
Yo no había ido nunca.
Lo primero que hay que hacer es jugar al MUS, eso es lo primero. Pero no hay en la Complutense, cuando yo estaba de profesor en la Complutense, había bar de profesores y bar de alumnos, y es muy saludable. Pues te dan la lata.
No sé de qué me estás hablando. Profesor, ¿cuántos profesores hay? ¿Cómo se organiza eso?
Bueno, tenemos en la sede central, tenemos 1.200 profesores.
¿La sede central es la de la carretera La Coruña, enfrente de la Moncloa?
Sí, estamos en la carretera La Coruña también y en el campus de la ciudad universitaria. Uh-huh. En la parte norte del campus y la parte sur. Uh-huh. Y el edificio más señero, el más emblemático, es el de la carretera La Coruña. Uh-huh. Pero tenemos 1.300 profesores que constituyen los equipos
¿Exclusivamente
docentes.
¿Exclusivamente de la UNED?
Sí. Y luego tenemos, efectivamente, como apuntaba el profesor, tenemos 61 centros nacionales y 15 en el exterior. Y allí ofrecemos tutorías presenciales. Es un sistema semipresencial. Combinamos la presencialidad con las bondades que tiene todo el sistema online.
Claro.
Exacto. Por eso la UNED es, y muchas gracias, profesor, por ese reconocimiento, ocupa una posición de liderazgo y de vanguardia en lo que al desarrollo de nuevas tecnologías para la educación. Hemos hecho mucho, pero tenemos muchísimo por delante.
Pero lo hecho está muy bien hecho.
Pues muchas gracias.
¿Eso quiere decir que la metodología que utiliza ahora mismo la UNED es la universidad del futuro?
Bueno, yo considero que sí. Es decir, la UNED, a través de todos los avances que se están produciendo en digitalización, todo lo que nos está ofreciendo la inteligencia artificial en muchos campos, pero evidentemente uno es la educación, yo creo que es el escenario donde se va a dirimir gran parte de los estudios de la educación superior. Y la UNED, en ese sentido, unido a algo que me parece muy importante, su profunda vocación social, que es uno de los principios constitutivos de este gran proyecto, yo creo que son los dos parámetros en los que se va a definir el escenario universitario.
Profesor, usted es de Huesca.
Sí.
¿De dónde?
De Huesca.
Huesca capital.
De Huesca capital.
Lo digo porque hablando del servicio social, de esa labor, vamos a la despoblación. La solución para la formación es esta.
Totalmente.
Claro.
La UNED.
O sea, no vas a poder poner un campus en mitad de la provincia de Teruel por razones obvias, pero.
Bueno, la UNED yo creo que es el mejor recurso para dar respuesta a lo que se viene, a lo que se ha llamado la España vaciada, para frenar los procesos de despoblamiento que se están viviendo muchos núcleos rurales apartados y que sus habitantes se ven obligados a emigrar porque no tienen acceso a la educación superior. Yo siempre he dicho que la UNED puede actuar como una auténtica resistencia, ¿no?, que dignifica lo local abriéndolo a la universalidad del conocimiento.
Luego fíjate, Ángel, que es que no tienes hora para estudiar, da gusto, tú te vas a trabajar y de pronto tienes un rato libre y te apetece, pues te metes en la UNED en tu carrera y puedes estudiar, puedes consultar, puedes, o sea, que no tienes el tiempo tasado de las clases de 9 a 2 y luego a la calle, ¿no? Entonces, yo creo que en ese, yo hacía un matiz de lo que ha dicho Mamen y el rector, y es que es la universidad del presente, ya no es del futuro, ya es la del presente prácticamente.
Totalmente de acuerdo. Claro. Yo creo que responde a mucha, una gran demanda social, sí, y sobre todo, de nuevo, insisto, yo creo profundamente en el papel social de la universidad.
Sí.
La UNED, desde luego, nació con ese principio y es nuestro deseo seguir acrecentando esa función social.
Sabemos que la oferta de la UNED es muy amplia, además antes lo ha comentado el profesor Vilches por encima, pero ¿cuál es la oferta de la UNED? Porque hay grados, hay idiomas, hay carreras.
Tenemos titulaciones oficiales, que son grados, 28 grados, 80 másteres oficiales en todas las áreas de conocimiento, y luego tenemos los títulos propios, que son los títulos de formación permanente, es decir, aquellos títulos que apuntan hacia la formación a lo largo de la vida, incluidos también los idiomas. Es decir, es una amplia oferta académica que además goza de un reconocidísimo prestigio, como señalaba y reconocía el profesor.
Sí. Voy a preguntar a los dos, profesor Vilches, profesor Mairal, rector de la UNED, por los alumnos. ¿Se nota en tu clase, en términos generales, imagino que habrá de todo, el alumno de 20 años, 18, que llega a la facultad, y el que tiene 32 y va porque le interesa, le apetece y lo paga?
Pues mira, yo estoy dando clase en primero de carrera.
Pero siempre a lo mejor tienes de todo.
Que le falta, al 90% le falta dos cocidos. Cuando tengo un alumno que viene o bien de FP, de un módulo superior, por eso hablábamos también del FP nosotros el otro día, y o viene una persona a estudiar ya con años a la vuelta de la vida, de haber
trabajado, y dice,
yo le me da ganas de abrazarlos,
pero
emocionado.
Sí, pero ¿se nota en su rendimiento?
Sí. Vamos, es una responsabilidad mayor. Les cuesta más estudiar. Los que hemos dedicado toda la vida a estudiar sabemos que cuando van pasando los años, más nos cuesta concentrarnos, escribir un libro, un artículo, estudiar. Pero estas personas a lo mejor vienen de haber pegado tiros en la vida privada o en la vida profesional, como autónomos o fuera de España incluso, y vienen con una madurez, por eso digo, vean ganas de abrazarlo, una madurez diferente. Los chicos de 18 años se les debe todo, o sea, no todo lo tienen porque sí, no lo valoran, o sea, no valoran estar ahí sentados, los precios de la Universidad Española, que son muy, muy comedidos, que aquí se queja todo el mundo, y eso lo estamos pagando el resto de la sociedad, como es lógico. Yo creo que la diferencia, y quien elige, por ejemplo, lo diría mejor nuestro rector, quien elige la UNED por razones de o distancia o de edad o de lo que sea, es un alumno extraordinario porque la carrera es dura.
Rector.
Es un alumno extraordinario el estudiante de la UNED, y yo no me canso de repetirlo, es un ejemplo de superación, de esfuerzo, de dedicación y sobre todo de afán de superación, porque la mayoría de ellos tienen que conciliar su trabajo, sus obligaciones familiares, con muchas otras cosas, por no mencionar, y sí que me gustaría compartirlo con todos vosotros, por la ejemplaridad que tiene este estudiante, los estudiantes con discapacidad, que tenemos un programa en el que estamos formando a más de 8.000 estudiantes con discapacidad, que son un ejemplo de esfuerzo, dedicación, superación y de muchas cosas.
¿Qué tipo de discapacidad?
Todas. Es decir, todas. Estamos formando al 33% de los estudiantes con discapacidad.
El mero hecho del desplazamiento ya es un porcentaje infinito.
Claro.
Totalmente. Y en los últimos 10 años ha habido, son 2.000 estudiantes que se han graduado o licenciado, que han completado sus estudios. Y eso evidentemente es un ejemplo que todos deberíamos tomar como referencia.
Yo los que tengo en la universidad, con discapacidad, que he tenido algunos, o bien Asperger, o bien de tipo movilidad, vamos, para quitarse el sombrero. Ya tenía un alumno, Adrián, que iba a decir, pero un fenómeno el tío.
Porque
vamos.
Saben lo que es el esfuerzo.
Exactamente.
Y los que, en teoría, no tenemos esa discapacidad, que somos mucho más discapacitados que ellos.
Sí, bueno.
Lo tenemos mucho más fácil.
Vale. Es lo que estaba comentando el rector, el equipo UNIDIS.
Exacto. Nosotros tenemos un centro de atención para los estudiantes con discapacidad, donde se adaptan los materiales a las especificidades de cada una de las discapacidades, se adaptan los exámenes, etcétera, etcétera. Se ofrece un servicio del que yo como rector, creedme, me siento muy orgulloso. Y es mi deseo seguir mejorando. Hay un plan general de accesibilidad. Yo creo que la universidad, como decía, tiene que potenciar su función social y debemos mejorar y hacer todo y más por acercar la educación superior.
El profesor Ricardo tomó posesión como rector en diciembre de 2018, hace un año y poco. Por aquel entonces, Pedro Duque era ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Hoy es un poquito menos en cuanto a la materia.
Creo que tenemos una nueva etapa en la que realmente tenemos que trabajar mucho, porque la universidad pública a distancia pues recupere y desde luego incremente su posición de liderazgo en las enseñanzas a distancia en España y en todo el mundo en habla hispana.
Me voy a fijar en lo de España y en todo el mundo en el habla hispana. Al profesor de letras, ¿está de moda el español?
Por supuesto.
Yo menos en España.
Lo dice todo chulo.
Sí. Yo soy profesor de lingüística y creo mucho en el potencial que tiene nuestro idioma. Una lengua es un tesoro. Sí, siempre. Claro. Es el mejor legado cultural.
Lo que pasa es que no lo sabemos.
Bueno, yo, creedme, no solo como rector, sino como investigador del lenguaje, creo que cualquier lengua es un tesoro. Y voy a hacer una reflexión. Es decir, cuando se pierde una lengua, somos y estamos perdiendo todo un patrimonio cultural e histórico. Por eso debemos cultivarlas, preservarlas y, en nuestro caso, evidentemente, ser conscientes del enorme potencial que tenemos.
Sí. Se habla mucho español en el extranjero y ¿cómo nos ven los extranjeros fuera? La UNED tiene mucha oferta fuera y ¿se capta al estudiante extranjero?
Sí, nosotros ¿sí? tenemos sedes internacionales y tenemos estudiantes de más de 123 nacionalidades. Eso es un signo inequívoco de la atracción, del interés que concita nuestro proyecto para todos estos estudiantes. Como al revés, es decir, la UNED también ofrece una gran posibilidad para españoles que residen en el extranjero y que, bueno, pues quieren tener una formación y un título español, un título europeo y optan por la UNED como un medio para obtener ese título.
Ayer, si me permitís el paréntesis, a ver si encontramos el corte. Esta mañana lo he metido en el Tron con Carlos Herrera. Una colega venezolana, hay una mesa redonda aquí hablando de la situación en Venezuela. Venezuela merece más, se llamaba la exposición, y hablaba de la hispanidad. Con ese acento. Nosotros no seríamos capaces de decirlo por lo políticamente correcto, y dicho por ella, fue sencillamente espectacular. Yo insisto, nos falta orgullo con el español. Sí, sí. Si esto lo tuvieran los franceses o los alemanes.
¡Oh! No te digo nada. Como si tuvieran rey. Yo combato desde el periódico, desde esta mañana, vamos, desde el programa de Herrera, en el tuyo, combato que se hable de Hispanoamérica, no de Latinoamérica. Es que, y de América cuando incluían Mira, Brasil, claro.
A ver, se llama Milagros.
Es precioso.
Creo que lo que se percibe, no solamente en Venezuela, sino en toda la hispanidad, es ¿dónde está España? ¿Dónde está esta institución de la que deberíamos sentirnos orgullosos y que debería ser referencia moral? ¿Por qué no? ¿Jurídica? ¿Por qué no?
No quiero hablar de política, que es lo que estaba haciendo ella. Me refiero a la hispanidad como español. Me parece un
concepto,
mensaje precioso.
Claro.
Y dicho con ese acento,
sí.
Vale más que si lo decimos nosotros.
Mucho más.
¿Verdad?
Sí, bueno, yo lo que os comentaba, yo creo que debemos ser conscientes del enorme potencial que tiene nuestra lengua, no solo por su implantación geográfica, no solo por volumen de hablantes, sino que además debemos ser conscientes de la necesidad de desarrollar nuevos recursos. Ahora que estamos hablando de la inteligencia artificial, de recursos tecnológicos para el procesamiento del lenguaje. Bueno, tenemos un lenguaje que ofrece, que es un auténtico tesoro.
Uh-huh. Mami, hablando de recursos, ¿cómo van los recursos económicos?
Pocos.
Bueno, exiguos, muy escasos, desde luego. Esta universidad, como he dicho, es la universidad más social. Ahí están los programas que acreditan esa destacada proyección social. Lo que pasa es que es la universidad también más infradotada presupuestariamente. Uh-huh. Y eso es así. Esperemos que podamos poco a poco revertir esta situación.
Ricardo Mairal, rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la famosa UNED. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Vilches.
Jefe.
Cuando tengan tus alumnos, ¿te va a dar una chapa?
No, una chapa. Si es que la verdad,
agamenemos
su porqué.
Me tenías que haber pillado a mí de alumno.
Hombre, así es divertidísimo. Y no olvide lo que ha dicho el rector, que la lengua, decía Nebrija, es compañera del imperio. Y lo decía hace muchos años, muchos siglos. Es precioso. El español tiene una potencia económica, ¿eh? Después del turismo, es una de las potencias más, sobre los ingresos más grandes que tiene España. Pues nada, es igual.
Históricamente yo lo estudiaba en cierta ocasión cuando se agrandaban los imperios, llegaba el delegado militar, llegaba el profesor de turno para poner el instituto, y llegaba el corresponsal de la agencia de prensa correspondiente.
Y siempre había un rector.
Iban de la mano. Iban de la mano, por lo tanto.
Desde luego.
Educación en la linterna, como todos los... Hoy es martes, ¿no?
Hoy es martes.
Como todos los
no
martes.
No nos hemos equivocado.
Gracias, Vilches.
Gracias, jefe.
Gracias, Mamen.
Hasta ahora.
Rector, mucha suerte.
Muchísimas gracias, un placer. Cutting block, the time has come for the fruit there by the juicer. He grinds fresh coffee for himself, he's meeting the producer. LA Times lies on the stove. Expósito, la linterna.